Cambiamos de tercio y nunca mejor dicho, este próximo martes va a comenzar la Feria de San Isidro, la más importante del mundo de los toros. Por delante, 34 festejos y en los carteles, grandes figuras como Roca Rey, el Juli, Pereira, Sebastián Castella o el Fandi. Ante un público de lo más exigentes, todos van a buscar salir a hombros por la puerta grande de la Monumental de las Ventas. Precisamente, hoy en esta sección de Lugares con Historia, nos vamos a detener en el Coso Venteño. Vamos a conocer la historia y muchas curiosidades de la Plaza de Toros Monumental de las Ventas de Madrid, por ejemplo, que está declarada Patrimonio Histórico Artístico desde el año 1994. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues con una capacidad para casi 24.000 personas, es la tercera plaza de toros con más aforo del mundo, después de la Monumental de México y de la de la ciudad de Valencia, que está en Venezuela. Y es la segunda más grande por diámetro del ruedo. Tiene 60 metros después de la de Ronda en Málaga. Ángel, también se la conoce como la Cátedra de los Vientos, y esto es porque está en uno de los terrenos más ventosos de la ciudad de Madrid. Está en la calle Alcalá 237. Sopla mucho por ahí el viento.
Sopla mucho el viento y además está pegadita a la M30, ¿no?
Eso es, sí.
¿Cuándo empezó su construcción y de quién fue la idea?
Bueno, pues antes de las ventas, en Madrid hubo otras plazas de toros. Alguna vez hemos contado aquí que incluso se hicieron en la Plaza Mayor de Madrid. Bueno, pues la anterior a las ventas fue la Plaza de Goya, que es lo que es ahora el Palacio de los Deportes. Ese fue el antecedente directo de las ventas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que se quedaba pequeña, que cada vez iba más gente a las corridas en Madrid. Y las ventas fue ideada por un gran torero, por José Gómez Ortega, Joselito el Gallo.
Anda, sí.
El arquitecto que diseñó el proyecto fue José Espeliu, que murió, el pobre hombre, sin verla acabada. Y luego su obra la continuó otro arquitecto, que se llamaba Manuel Muñoz Monasterio, que años después pues proyectaría el Bernabéu. Las obras de la plaza empezaron bajo la dictadura de Primo de Rivera entre 1922 y 1929 y acabaron ya proclamada la Segunda República. La edificación es de estilo neomudéjar. Costaron 12 millones de pesetas de aquel entonces obras de la Plaza de las Ventas. 12 millones.
Bueno, está a punto de cumplir casi 100 años la Plaza de Toros, ¿eh?
Tiene toda una historia detrás, desde luego que sí.
Empezaron las obras en 1922. Uh-huh. Bueno, ahí empezaron las obras. ¿Cuándo se inauguró finalmente?
Bueno, pues tuvo dos inauguraciones. La primera fue en 1931 y todavía no estaba acabada del todo. Nos ha dado más detalles de todo esto un gran conocedor de la plaza, que es Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de Madrid.
Y su corrida de inauguración, donde vamos ya a la primera inauguración, fue el 17 de junio de 1931. Fue un festejo a beneficio del paro obrero y presidido por el alcalde republicano Pedro Rico. El cartel lo formaron 8 matadores, como fueron Fortuna, Marcial Alanda, Nicanor Villalta, Fausto Barajas, Puentes Bejarano, Vicente Barrera, Armillita Chico y Manolo Bienvenida. Y el primer toro que saltó al ruedo venteño fue de la ganadería de Duque Veragua, bueno, Juan Pedro Domés, que compró lo del Duque Veragua y se llamaba Hortelano.
Y la segunda y definitiva inauguración de las ventas fue ya en 1934. A partir de entonces ya empezó a usarse regularmente. Luego llega la Guerra Civil, claro, y se destruyó parte de las ventas. Se llegó a usar, Ángel, como cárcel,
claro.
También para guardar animales, como arsenal de armas. Y una imagen, pues extraña, en el 39 el ruedo se había convertido en una huerta donde se plantaban verduras y legumbres, el ruedo de las ventas, para alimentar a los soldados.
Desde luego, claro, tiraron de imaginación y de lo que podían.
Había que hacer lo que se podía,
intentar sobrevivir. Después de la Guerra Civil, Alicia, ¿qué pasó?
Bueno, pues el 24 de mayo de 1939 se celebró la primera corrida de toros tras la contienda. La llamaron la Corrida de la Victoria. Y aquí hay una curiosidad muy importante. Desde ese día, la banda de música de las ventas no toca ninguna pieza durante las faenas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que durante la faena de Marcial Lalanda, uh-huh, el público pidió música para acompañar la muleta y los músicos interpretaron el paso doble en su honor. El asunto no habría ido a más, pero ¿qué pasó? Pues que en la faena de otro torero, de Domingo Ortega, no sonó ni una nota y sus partidarios se enfadaron, montaron en cólera y se armó una buena trifulca.
Entonces, date cuenta que la guerra estaba recién terminada, que era el año 39. El presidente de la corrida, que seguramente pues sería o el ministro de la Gobernación o director general de Seguridad, pues se dirigió al director de la banda de música y le dijo: maestro, la banda tocará cuando yo lo ordene. Y entonces, desde entonces, no se ha ordenado mandado desde la presidencia que toque la banda de música.
Bueno, pues eso desde entonces no ha vuelto a tocar la banda de música durante las faenas. Esto que estamos contando fue la llamada Corrida de la Victoria. Un año después, en 1940, el jefe de las SS nazis, Himmler, estuvo en las ventas en un viaje que hizo a España. Estuvo invitado por el régimen de Franco, se celebró una corrida en su honor, en la plaza de la fachada se colocaron esvásticas. Bueno, hubo rumores de que Himmler se mareó en la corrida, de que no le debió gustar mucho lo que estaba viendo.
Vaya hombre. Bueno, avanzando un poco en el tiempo, hay que destacar, Alicia, la importancia del año 1947 para este coso madrileño, para la Plaza de las Ventas.
Sí, porque en ese año empieza la Feria de San Isidro. La idea fue de un empresario de origen belga llamado Livinio Stuyck, que era el gerente de la empresa encargada de explotar la plaza. Agrupó en torno al Día del Patrón de Madrid, San Isidro, todas las corridas que se celebraban en mayo. En la primera feria, en este año 1947, hubo solo 5 festejos. Y los precios de las entradas oscilaron entre las 125 pesetas de una barrera de sombra, que es lo más cómodo, y las 10 de una andanada de sol.
Oye, 125 pesetas del año 1947, es una pedazo de entrada.
Sí, 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 claro, era lo mejorcito, ¿no? La barrera y en sombra. Y luego, bueno, pues para la clase más modesta, 10 pesetas en una andanada de sol. Hoy la feria pues supone todo un acontecimiento también social y cultural.
Porque en torno a la Feria de San Isidro pues hay una serie de actos, no solamente las corridas de toros, pero relacionados con la tauromaquia, hay infinidad de actos taurinos, exposiciones de pintores, escultores, conciertos de música, tertulias, conferencias, presentaciones de libros. O sea, es un entorno cultural enorme el que produce la Feria de San Isidro, y por supuesto tiene un retorno económico en los diferentes sectores, sobre todo pues en los sectores del comercio y sectores de la hostelería. Tiene un retorno económico importante y un gran impacto esta Feria Taurina de San Isidro.
Desde luego. Más curiosidades. ¿Quién ha sido el diestro que más veces ha toreado en las ventas a lo largo de su historia?
Pues nos lo va a contar otra vez Jorge Fajardo, el presidente de la Federación Taurina de Madrid.
El diestro más atoreado ha sido Antonio Bienvenida, y el torero que más veces ha salido matador de toros, que ha salido más veces por la puerta grande, que ha sido 14 tardes, es Santiago Martín el Viti, y el torero que más orejas ha cortado en la Plaza de Toros de las Ventas ha sido Paco Camino, con 48 orejas.
Bueno, y no solo los mejores toreros del mundo han pasado por las ventas, también entre el público se encuentran personajes tan singulares, tan conocidos como Hemingway, Ava Gardner, Picasso, Sofía Loren, Orson Welles, por ejemplo, y junto a su indiscutible valor taurino, el coso venteño también ha sido en muchas ocasiones el centro de la vida política, social y hasta musical de Madrid.
Todo un acontecimiento, Ángel, fue la actuación de los Beatles allá por el 2 de julio de 1965, aunque no hubo lleno. Pues por el precio de las entradas, que eran muy caras, por el vacío al concierto que se hizo desde los medios. A la dictadura de Franco, pues no le hacían mucha gracia.
No faltan espectadoras impacientes que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan los Beatles en el escenario. Por fin salen los melenudos al tablado. Alguno lleva sombrero ancho. Es una concesión al ambiente.
Pero además las ventas también han sido escenario de grandes mítines políticos durante la Segunda República y en los primeros años de la democracia.
Bueno, y antes de acabar esta sección sobre la historia de las ventas, vamos a recordar que dentro de la plaza está el Museo Taurino, junto al Patio de Caballos.
Eso es, y por cumplir con otro clásico de esta sección, pues hablar de gastronomía y de las ventas es hablar del rabo de toro. No sé si te gusta, Ángel, o no.
Sí, bastante.
Sí, bueno, pues estos días de San Isidro ya sabes que puede degustarse en muchos bares y restaurantes que están cerca de la plaza.
Bueno, pues habrá que aprovechar, ¿no? Pasarse por allí, darse el paseillo.
Eso, vamos a darnos el paseillo.
Gracias, Alicia.
A ti.